Los ediles. Estoy en diálogo telefónico con Leticia Conti, que estuvo en la reunión, concejal de Unión por la Patria. ¿Qué tal, Leti? ¿Cómo estás?
Hola, Gustavo. Buenas tardes para vos y para la audiencia.
Bueno, ¿cuáles eran los puntos que generaron más dudas, que significaron preguntas de ustedes al funcionario, y cuáles fueron esas respuestas?
Mira, las preguntas iba, si se quiere, podría hacer una puntualmente, que era por qué no estábamos recibiendo una especie de lluvias de ordenanzas donde se trabajara exactamente cuál es el servicio o el área que se quiere privatizar y cómo va a ser, cuáles son las condiciones, ya sea privatización, concesión, tercerización, como sucede, por ejemplo, con Nueva Perla, con el servicio eléctrico. Que siempre, digamos, está regulado por una ordenanza, va a licitación cada una X cantidad de años, pero hay una ordenanza madre que regula, digamos, cuál es el ámbito de competencia y a qué se compromete cada una de las partes. Y entonces uno puede ahí, a partir de eso, ver, el diagnóstico de cada área, si es pasible o coincidimos en esta mirada de estar privatizado o no. Lo que nos explicaron fue básicamente que lo que se busca más allá de los casos puntuales que el intendente nombró como próximos a ser manejados por un privado, es que quieren un cambio de paradigma. El proyecto es más bien, y lo cito textualmente al secretario Carindib, una pieza intelectual más que una pieza de gestión, en función de que lo que se busca es generar nuevos principios, un nuevo paradigma, una nueva mirada respecto de los valores para poder gerenciar, esa fue la palabra, el municipio de una manera más ágil desde su punto de vista. Por eso es que todo este marco es todo tan general, porque es como, bueno, también la composición, por decirlo de alguna manera, y ahí lo que entra en tensión es si esa manera que el municipio tiene, o esta nueva conmovisión, paradigma, como le quieran llamar, que propone, primero si es constitucional o no, si es legal o no, en función de, digamos, el andamiaje legal más amplio en la que está inserto un municipio, en primer término, y en segundo término, cuánto entra en tensión con la idea de bien común y de servicio público, por ejemplo, y por supuesto, cuál es en todo esto la función de un consejo deliberante que, entre otros roles, tiene el de estar contralor, y además de una cuestión autorizar al Ejecutivo justamente por ese contrapeso que genera un poder sobre el otro.
Y respecto a esas facultades extendidas, ¿hizo alguna explicación de por qué?
Básicamente se redujo a que muchas cosas entiende que el Consejo Deliberante no aporta, por ejemplo, cuando se refirió le preguntamos puntualmente por qué cuando la licitación, o sea, hay un solo oferente, no va a pasar bajo el Consejo Deliberante, porque es una obligatoriedad. De hecho, la ley indica que sí o sí tiene que tener la doble convalidación, digamos, el Ejecutivo convalidando esa licitación, por ejemplo, con un solo oferente y el Consejo Deliberante que lo refrenda. Si no, no se puede celebrar el contrato. Y él dijo que porque siente que no aporta nada, que eso como que no suma, y lo único que hace es hacer los procesos más largos. Y que un municipio hoy tiene que ser ágil y dar respuesta más de manera inmediata, además por ser una empresa, ¿no? Lo que plantea. Entonces, bueno, poder desde un solo lugar resolver los problemas. Es un discurso que es peligroso, porque pero se lo vende como algo deseable, entre comillas, para cualquier ciudadano, ciudadana, si se quiere, desprevenido, ¿no? Sin sentarnos a clavar la pelota y analizar un poco, porque disfrazan de eficiencia y agilidad lo que va a terminar siendo completamente autoritario, porque va a ser el deseo de una persona o de cuatro personas encerradas en una oficina qué se hace y bajo qué término se hace.
¿Cuáles son las áreas y servicios que en una primera etapa entrarían en este esquema privatizador? Porque al ser tan general el proyecto enviado de reforma municipal, empezaron a notarse sensibilidades en pergamino. Por ejemplo, se decía en un artículo la posibilidad de tercerización de servicios o prestaciones en las salas de atención primaria de la salud.
Bueno, eso lo dijo el mismísimo intendente. Yo no comparto con Karim, se habría equivocado el intendente cuando le preguntamos por los servicios de salud. Dice que hoy, si bien están dentro de la ordenanza, hoy, y subrayó el hoy, no se está analizando, no está en carpeta, pero bueno, no significa que si mañana no aparece una oferta de un privado que lo pueda gerenciar, eso no sea evaluable. Con lo cual es todo muy incierto. Lo que nos aseguró hoy o lo que están trabajando tiene que ver con la recolección, tratamiento, disposición de los residuos, digamos, con todo el camino que hacen los residuos urbanos en nuestra ciudad, la terminal en términos de mantenimiento y limpieza, y el natatorio municipal. Esas tres cosas las aseguró. El cementerio dijo que todavía eso se estaba viendo, como que era muy muy germinal, que no era inmediato. Y respecto de los servicios de salud, dijo que no, pero subrayó el hoy. Hoy no. Porque esta ordenanza, al ser un cambio de paradigma y digamos, a darle un cheque en blanco, bueno, es más ni medio que un cheque en blanco al intendente para que haga y deshaga como quiera, hoy no, pero mañana sí, que era lo que discutimos. Bueno, pero si mañana, si hoy es no, pero mañana sí, ¿cómo van a ser estas condiciones? Y la respuesta que se tiene es, bueno, no sé, hay que ver, cuando aparezca y se verá. Y uno tiene que confiar en que si no conviene, entre comillas, no se va a hacer. Pero la conveniencia según quién. También lo preguntamos por la eficiencia, a ver, ¿qué es ser eficiente? ¿Cuáles son los puntos? A ver, si podemos hablar de la eficiencia en términos objetivos. Bueno, ¿qué es? Calidad de servicio, no sé, del 1 al 100. Entonces, 50 puntos por calidad en el servicio, 20 puntos por costo. Entonces, ¿cómo está conformado ese ranking para saber qué es eficiente? Pues yo termino haciendo una mirada completamente caprichosa de alguien, por ejemplo, por el tema de la recolección de residuos puntualmente, a la que decíamos que mayormente no hay quejas. Puede haber quejas puntuales en alguna zona puntual de la ciudad en algún momento, pero mayoritariamente no hay grandes quejas. La ciudad no podemos decir que está sucia. O que, no sé, o que hay algún problema. Puede haber ahora en el verano quejas porque el contenedor de basura está teniendo más, menos olor, digo, nada que el municipio no pueda resolver desde lo público, con una mayor frecuencia en la limpieza, por ejemplo, o con mejores productos, se me ocurre. No hay un problema estructural que tenga que venir a resolverlo únicamente un privado. Y esas preguntas te las contestan con generalidades, con evasivas, con el manual de marketing abajo del brazo, digamos, con esas frases que suenan hermosas pero que están vacías porque no toleran la repregunta.
Ahora, si es una pieza intelectual, como autodescribe el redactor, que es el doctor Karim Dib, ¿cómo es posible tratar una pieza intelectual que tiene más de intelectual que una ordenanza y no esperar que vengan proyectos de ordenanza bien específicos, bien explicados, de qué tercerizar y por qué tercerizar?
Bueno, esa es lo que nosotros planteamos, porque si bien se mostró muy abierto el secretario Karim, ustedes pueden modificar, cambien, saquen, tachen, pongan, muy abierto a todo eso. Es más, en sus términos dijo, yo sé que esto es un bombazo y que es como, bueno, muy fuerte, pero bueno, tienen todo el tiempo del mundo, trabájenlo, pónganse de acuerdo, saquen, pongan cosas, pero al ser una pieza intelectual, no es como en otras ordenanzas donde uno puede no estar de acuerdo, no sé, se van a pavimentar 1000 metros y en esos 1000 metros no están contenidos, no sé, 2 cuadras de X barrio y uno pelea para que estén esas 2 cuadras, no es así tan concreto. Es todo general, entonces para cambiarla hay que hacer una ordenanza nueva que tenga postulados diferentes.
A eso me quería referir, la parte intelectual de toda ordenanza es el fundamento, esa sería la parte intelectual, pero esto no es una ordenanza en sí. Lo que me llama la atención es eso, la composición que se ha hecho de la norma a debatir en un parlamento. Y el otro tema es cuando se habla no solamente de eficiencia sino de bajar el gasto público, ¿dio algún ejemplo de cómo se podría bajar algunos de los gastos públicos?
No, cuando vas a la pregunta concreta, no, porque te dice que hay que estudiar cada caso y cada oferta. O sea, es como el Google y la gallina, ¿no? O el cuento de la buena pipa. No terminamos nunca con la respuesta en concreto, y ahí es donde, digamos, se generan todas las dudas o toda la certeza de que esto es un cheque en blanco para hacer y deshacer al antojo, porque todo el tiempo, bueno, hay que estudiar el caso, hay que ver puntualmente qué nos ofrecen, a ver si es menos o más el costo. Se va a perseguir el menor costo, pero no está, no, ¿por qué? Y te va a mantener el personal municipal, que si bien uno está de acuerdo en términos de defensa de los trabajadores y trabajadoras, también desde el punto de vista del crudo análisis, uno pregunta, bueno, si el recurso humano municipal lo sigue pagando el municipio y sigue siendo municipal, ¿por qué este trabajador, o sea, la terminal, va a barrer mejor con un privado que con el municipio? Por ahí es porque no tenía los elementos necesarios. Porque el trabajador es el mismo, la remuneración va a ser la misma, la condición de trabajo va a ser el mismo, ¿por qué va a ser mejor? ¿Por qué razón? Porque si yo tendría mejores materiales, bueno, comprémosle mejores materiales.
Esto sería como abrir un mercado y decir, bueno, el municipio es una empresa que puede tener rentabilidades en una serie de áreas y servicios que presta o bienes que tiene. Entonces, si aparecen esos privados, aparecerá una ordenanza para privatizar. Es como que en este momento la primera etapa es de ofrecimiento, como diciendo, bueno, che, se abre un mercado, si vienen oferentes, empezamos a tercerizar y empezamos a privatizar. Esto por un lado. Por el otro, si el municipio de Pergamino en estos 9 años hizo una inversión pública con dinero de todos los contribuyentes para tener un mejor natatorio, para tener un polideportivo, para tener un teatro San Martín, cuando todo eso esté terminado con un costo que lo pagamos todos nosotros, o sea, con un costo público, ¿se le va a regalar eso a un privado? Si es el mayor costo que va a tener seguramente ponerlo en funcionamiento, hacerlo.
Es la misma pregunta que hicimos nosotros, que además, y también ahí, por eso creo que se generó este interrogante o esta duda desde el propio bloque de Juntos, que ahora dice que va a generar propuestas concretas. Ayer salieron con un comunicado un poco raro porque no dijeron una palabra en la comisión. En las discusiones nuestras dejamos nuestro paradigma intelectual, digamos, de lado, las preguntas fueron concretas e incluso paradas en el mercado. ¿Por qué le vamos a dar la ventaja comparativa a un privado montándole todo respecto del emprendedor local que se viene rompiendo el alma? No sé, de caso notatoria, sea un club o sea un gimnasio privado, hace un montón de años para sostener una determinada actividad. Porque lo que llega lo que tiene que hacer es prender la luz.
Claro.
O sea, es todo ganancia, entre comillas, no tuvo ningún riesgo, no tuvo ninguna inversión. Y el municipio, ¿qué se va a llevar a cambio? Como vos decías, Gustavo, levantar la plata ahí de los contribuyentes y además priorizar el gasto ese por sobre otras inversiones que se podría haber hecho. Bueno, entonces, ¿qué se va a hacer, digamos? ¿Cómo lo va a recuperar? ¿Cuál va a ser el canon? ¿El canon va a ser como el de Galpón Gastronómico? Si bien todavía no nos contestaron los de récord, sabemos que es el doble de lo pautado el año pasado, pero el año pasado eran 200.000 pesos. Y es una ventaja comparativa para todos los gastronómicos. El lugar y el precio de alquiler. O sea, ¿qué alquiler de un lugar gastronómico cuesta 500, 600.000 pesos hoy? Ninguno. Entonces, ¿por qué vamos a hacer eso? ¿O por qué lo hacemos funcionar mejor como Estado? También la pregunta es, ¿porque dónde está la falla? No sé, ¿no es rentable? Además de preguntarnos si tiene que ser rentable o no, el municipio, que no significa ser deficitario, significa si hay que dar ganancias. En todo caso, quizás en el natatorio municipal la cuestión sería, ¿por qué no tiene de entrada el valor de mercado y determinados grupos sociales, digamos, determinada población, recortarla con algún tipo de beneficio, como sucede con la exhibición de tasas? Entonces, aquel que puede pagar 20.000, 30.000 pesos, que es el costo de mercado de una pileta, bueno, que lo pague para el municipio también. Y el jubilado, las personas que tienen el certificado único de discapacidad, tienen una tarifa diferencial en función de pertenecer a esta población. Por pensar en voz alta, de manera de hacer eficiente y sostener alguna cuestión, porque también es injusto quizás que aquel que puede pagar una cuota alta, bueno, vaya al del municipio porque simplemente es más barato, sabiendo que ahí está la inversión de un montón de pergaminenses que quizás no tienen asfalto, o la misma, o las luces LED que hay en el centro, o agua potable, o cloacas.
Parece ser que este debate va a seguir y seguramente vamos a tener otra oportunidad para seguir conversando. Próximo paso institucional del temario que trata todo esto.
Ahora debería haber una reunión de comisión, sin dudas, como para poner un poco en claro todo lo que se dijo. Nosotros lo primero que vamos a solicitar, que ya lo expresamos en la reunión, es un dictamen tanto de asesoría letrada como de la Asesoría General de Gobierno porque dudamos de la constitucionalidad y legalidad del proyecto como está escrito, justamente por lo general y por lo intelectual. Digamos, entendemos que choca con un montón de normativa nacional, provincial y, digamos, y como la ley orgánica de las municipalidades, y queremos que la asesoría letrada ponga el gancho diciendo que no, que está todo bien, y que también lo haga la asesoría general de gobierno, como para poder empezar a tener un debate más profundo en el recinto, en el caso de que haya despacho, y antes de eso, por supuesto, convocar a otros secretarios, como subsecretario de Deportes, para que hable específicamente de la pileta, el secretario de Servicios Públicos, para hablar de la recolección de residuos y pileta de tratamiento, con Andrea Lamelas de Hacienda, para ver esto de los costos, con mayor lupa, y eso creemos que es el mínimo tratamiento. Ahora está esta sorpresa que ayer anuncia Juntos en un comunicado, porque reitero, no abrieron la boca en la reunión de comisión ampliada que hubo, de que se va a estar enviando proyectos particulares concretos de cada cosa, que no sabemos si va a ser un despacho, y es decir, esto que estamos tratando ahora queda olvidado y el despacho es lo puntual. Entonces, bueno, pasaremos a discutir otra cosa en concreto, en abstracto, pero otra cosa, o si se va a anexar y terminan haciendo como una especie de 2x1. Ahora tenemos datos concretos que podemos aceptar, rechazar o modificar, pero después el cheque en blanco sale igual. Y no queremos el cheque en blanco. Nosotros tenemos, en todo caso, llegar a discutir cosa por cosa. No dejar la puerta abierta para que se privatice hasta el parque municipal. Porque después dicen que somos temerarios y hacemos especulaciones. La ordenanza, como está escrita hoy, lo permite. Porque dice infraestructura recreativa y deportiva. ¿Cuál es la infraestructura recreativa? Claramente cualquier parque, cualquier plaza. Ya sería pasible de ser concesionada. Que después suceda o no suceda es otra historia, pero la posibilidad está de hacerla. Y como vos decías hace un rato, Gustavo, el problema es que cada cosa, cuando se concrete, ¿no?, en este mercado nuevo que se abre, no va a pasar por el Consejo. Se va a abrir un mercado y va a tener una sola oficina, que es la del Ejecutivo, que va a decidir tiempo, términos, condiciones, si en el medio da bienes municipales, si eso va a tener pan o no, o sea, todo eso sin que pase por el Consejo Deliberante.
Leticia Conti, concejal de Unión por la Patria, muchas gracias por el contacto, muy amable.
No, por favor, gracias a vos, Gustavo, un placer.